UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Charlas de Ciencia, tu espacio de información científica.
Les habla Pablo Penalba, junto con mi compañero Sergio Escamilla. En el programa de hoy hablaremos sobre la fauna de Diekara, la formación de nuevas especies y la importancia de las extinciones a lo largo de la evolución. Para ello, hemos entrevistado a Juan Carlos Brava, doctor en Ciencias Geológicas por la Universidad de Granada, donde ostenta el cargo de catedrático de paleontología. Además, es líder del grupo Análisis de Cuencas en dicha universidad. Entre sus méritos destaca ser autor de más de 200 publicaciones, autor de 15 libros, haber participado en una veintena de proyectos nacionales e internacionales y ser expresidente de la Sociedad Española de Paleontología. Sus intereses son la paleontología de algas calcáreas y otros organismos bentónicos marinos, constructores de arrecife y productores de carbonato. Su principal objetivo es reconstruir los ambientes sedimentarios del pasado y entender sus cambios geográficos y climáticos. Para ello ha trabajado en la paleontología y la geología de arrecifes de coral del Neógeno, del sur de España y de Indonesia, y del cuaternario del Mediterráneo, este de África, del Caribe, del Atlántico Sur, del Índico y sobre todo del Pacífico. Sin más preámbulos, damos paso a la entrevista.
Hola Juan Carlos Braga, muchas gracias por aceptar la entrevista, es un placer.
Encantado, buenos días.
Buenas, pues si quieres podemos empezar la entrevista contándonos cuáles son tus líneas de investigación, a qué te has dedicado en tu carrera investigadora.
Bueno, pues yo soy paleontólogo desde hace muchísimos años, desde finales de los 70. Y inicialmente hice la tesis, como mucha otra gente aquí en la Universidad de Granada, en armonites del Jurásico inferior. Y después cambié a trabajar en organismos relacionados con sedimentos carbonatados, con la producción de sedimentos carbonatados. Y me he dedicado a trabajar, y trabajo todavía, en estromatolitos, que son en general carbonatos producidos por microbios. Y también en algas calcáreas y también en arrecifes coral, en todo lo que es la paleobiología relacionada con arrecifes de coral. Y he trabajado prácticamente en todo el mundo. Obviamente aquí en el sur de España, pero también he trabajado muchísimo en el Pacífico, en el Índico, en el Atlántico brasileño, en el Caribe, es decir que muchísimas partes del mundo, todo lo que está relacionado con arrecifes, zonas tropicales, uh-huh, en general.
¿Los amonites
que son? En el pasado.
Exactamente.
Los amonites son unos cefalodos, es decir, que están emparentados con los calamares o con, uh-huh, con los pulpos actuales. Y lo que ocurre es que tenían un caparazón exterior, igual que tienen los Nautilus actuales. El caparazón le servía, como todos los caparazones, de defensa, pero también, como está compartimentado por una serie de cámaras, lo utilizaban como, la mayor parte de ellos, como un sistema de flotación, ¿no? Igual que los Nautilus actuales, aunque no son exactamente del mismo grupo dentro de los cefalópodos, probablemente las formas más análogas de que vive actualmente son los Nautilus, ¿no?
Para encontrar los organismos pluricelulares, ¿tenemos que ya trasladarnos hasta la fauna de Diekara o habrá algún registro previo?
No, hay también con un cierto debate, hay en Gabón unos yacimientos en una formación que tendría aproximadamente unos 2.000-2.100 millones de años. Fijaos que es eso, que incluso más antiguo que lo que os acabo de decir de la evidencia clara de cianobacterias, ¿no? Que pueden ser se han interpretado como organismos bicelulares, bastante discutido en cualquier caso, ¿no? Porque son formas que no tienen ninguna relación directa con nada de lo que conocemos en la actualidad. Digamos, el carácter pluricelular es discutible, incluso es discutible que tengan un origen orgánico, ¿no? Las formas, digamos, más ya característicamente multicelulares tendrían también aproximadamente 1.900 millones de años, y ya digamos que cosas muchísimo más claras pues aparecen digamos, más recientemente, ¿no? Las formas de tipo bangiomorfa, que son unas algas rojas decididamente, claramente pluricelulares. La conservación deja ver perfectamente que se trata de una organización celular similar a la de las algas rojas actuales. Eso tiene 1.200.000 años.
Vaya.
Todo eso son organismos multicelulares. Obviamente, estamos hablando de millones de años, de centenares de millones de años anteriores a a los organismos de Diacara, ¿no?
Sí. Hemos dicho que Ediacaran no son los primeros organismos pluricelulares, pero ¿son los primeros organismos macroscópicos que forman un ecosistema complejo o tampoco? O sea, ¿Ediacara surge
Sí, eso.
repentinamente o progresivamente?
A ver, son varias preguntas. Sí son los primeros organismos grandes, porque bueno, las formas típicas de cara suelen tener unos cuantos centímetros y llegan a tener hasta 20 centímetros algunos de ellos. Y sí son también, en general, en los yacimientos de Diacara, pues hay distintas formas complejas, por tanto podemos considerar que son el reflejo de un ecosistema complejo, mientras que previamente lo que tenemos son cosas, digamos, restos relativamente puntuales, ¿no? Lo de si surge repentinamente, en realidad, no creo que sea un adjetivo, o en este caso un adverbio, muy adecuado para describir lo que ocurre en el precámbrico. Tened en cuenta, y esto es importante, las escalas temporales, ¿no? Tened en cuenta que el Ediacarense tiene desde 635 millones de años hasta 542 millones de años que empieza el cambio, ¿no? Es decir, que son ca casi 90 y tantos millones de años, casi 100 millones de años, ¿no? Enorme, o sea, es inconcebible. No manejamos millones de años, miles de millones de años de un modo, digamos, opcional, pero hacerse una idea de lo que es eso desde el punto de vista de la percepción humana es, en la práctica, es imposible, ¿no? Entonces, 90 y tantos millones de años, yo por lo menos incapaz de concebir lo que es eso de duración, pero podemos compararlo con tiempos más recientes de los que tengamos mucha experiencia, pero algunas tenemos, ¿no? Fijaos que en los últimos 95 millones de años han desaparecido los dinosaurios. Aparecieron la mayor parte de los órdenes de mamíferos. Los mamíferos que conocemos en la actualidad, la mayoría son de hace unos 50 millones de años, o alrededor de las cifras, o incluso más jóvenes. Ha aparecido toda la línea de los homínidos. Se han producido cambios sustanciales en el ambiente general de la Tierra como planeta. En los últimos, solo en los últimos 2 millones de años, incluso menos, hemos tenido las glaciaciones. Es decir, que en un intervalo de tiempo tan grande han podido suceder muchísimas cosas. El registro que tenemos del precámbrico es que tenemos unos afloramientos con faunas de cara en Australia, otros en Canadá, otros en Namibia. Y bueno, realmente plantear, y bueno, y eso, y tienen, unos tienen una edad de 570 millones de años, otros tienen una edad de 550, de 540 y tantos. Es decir, que hablar de repentino ahí no puede ser nunca apropiado. Surgen, y bueno, pues entre unos y otros, entre unos yacimientos y otros, hay unas distancias temporales enormes, ¿no? No creo que se pueda. Aparecen en un momento determinado, pero si aparecen las distintas formas sucesivamente y de un modo progresivo, o esa progresión es relativamente rápida, no podemos tener una idea.
Vale. Ahora me gustaría que nos explicases qué diferencia hay entre los mecanismos de especiación de anagénesis y cladogénesis.
Bueno, cladogénesis es la formación de una nueva especie, de un nuevo taxón, y una cladogénesis es aparición en el plan de, digamos, más básico, es la aparición de una especie, y es sencillamente la generación de un instinto reproductivo, es sin más. Es normalmente se suele asociar, pero no necesariamente tiene que ser así, a que el proceso sea un proceso de cambio morfológico rápido, pero es el cambio morfológico que se puede dar, por ejemplo, en lo que en el modelo clásico de especiación de el aislamiento reproductivo debido a un aislamiento geográfico, ¿no?
Vale.
O el que se puede producir por la deriva, por modelos tipos de deriva genética y tal. El cladogénesis es la aparición de una nueva especie, mientras que anagénesis es el cambio gradual, o la manera que general de interpretar el término, es el cambio gradual de la morfología de una especie a lo largo del tiempo, de manera que, llegado un determinado momento, pues a esas formas se les denomina de otra manera.
Vale.
Digamos, en realidad, lo que es el anagénesis es el patrón típico de cambio del que se llama gradualismo filético, uh-huh. que es el cambio, la formación de nuevas especies se produce por cambios globales desde la especie parental hasta las especies sucesoras o descendientes, y la cladogénesis es la pauta típica la manera de aparecer las especies típicas de lo que sería el equilibrio puntuado, ¿no? Pero
claro, porque es que me parece, o sea, el criterio de especie ya suele ser bastante arbitrario, ¿no? Pero especialmente en la anagénesis es como, pues aquí mismo, ¿no? Aquí mismo ponemos el...
Sí, sí, vamos, de hecho, Darwin que creía que la anagénesis era el proceso natural de formación de especies, tenía una idea bastante realista de la especie, ¿no? En el sentido de que pensaba que, bueno, pues que se denominaban especie arbitrariamente, digamos, poniendo los límites donde al especialista, por decirlo de alguna manera, le parecía que había que ponerlo, que no eran unos límites excesivamente naturales, ¿no? Uh-huh. Con la idea de un cladogénesis como proceso normal, siempre pensando que en paleontología se trabaja solo con morfología, pues el aislamiento reproductivo se refleja, en los casos en los que se refleja, en un cambio morfológico, y sí tenemos una, digamos, un límite natural de lo que sería la especie, ¿no? La, digamos, debate sobre qué es una especie o qué el límite tiene, por donde se pone el límite de una especie, se puede extender perfectamente, por supuesto, a la teología, no paleontológica, digamos, a lo que sería la geología botánica, etcétera. Y bueno, ahora mismo creo que es bastante obvio que la definición de especies, sobre todo dentro de lo que sería la sistemática molecular, en mi opinión, bastante arbitraria. Uh-huh. Pues se ponen unos límites de divergencia en cuanto a digamos, a secuencias de determinados genes, y ya está, ¿no? Digamos que lo que ha sido la concepción biológica clásica de que en una especie se incluyen las formas que son interfecundas y que no, a su vez, no son interfecundas con lo que incluimos en otra especie, digamos que sería la definición natural de lo que es una especie, siempre ha sido difícil de aplicar, por aquello de que la observación de la interfecundidad no es fácil, sobre todo la observación de la no interfecundidad no es fácil, y siempre pues nos hemos manejado, digamos, desde la zoología, botánica, paleontología, la zoología y botánica clásica, basándonos en la morfología, la paleontología obviamente sigue basando mayoritariamente en la morfología, a todo lo, digamos, las innovaciones que puedan tener, pues, actualmente en biología botánica, en general, vamos, biología en botánica, que prácticamente todas las definiciones de especies, de cantidad, de diversidad, etcétera, se hacen de molecular, ¿no? Sí. De secuencia genética, ¿no? Uh-huh.
Ya pasando a la última parte de la entrevista, nos gustaría que nos hablases de la importancia que tienen las extinciones en la historia de la evolutiva de la Tierra. ¿Cómo se producen las extinciones, algunas de tipo de fondo, de masa, uh-huh, o también las grandes extinciones como las extinciones masivas?
Lo que nos cuenta el registro fósil sobre la historia de la vida, la extinción o las extinciones en general son un proceso evolutivo tan importante como la generación de nuevas especies y de taxones nuevos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque prácticamente todas las especies que han vivido han acabado extinguiéndose. Es decir, que como fenómeno de la historia de la vida, como fenómeno evolutivo al fin y al cabo, aunque no esté, aunque tenga ese carácter, digamos, destructivo, a priori, en vez del carácter creativo, que es la aparición de nuevas especies o de novedades evolutivas, al final, haciendo un balance de los procesos, los procesos de extinción son procesos muy importantes. En general se habla de dos tipos de extinción, lo que sería la extinción de fondo, que es la extinción que se va produciendo poco a poco, a lo largo del tiempo lógico, y que pues se puede deber a que los cambios ambientales o las condiciones ambientales superan las capacidades de especies, superan las posibilidades, se pueden deber a las interacciones, es decir, la aparición de predadores o competidores nuevos, o aparición de parásitos, o aparición de enfermedades que van eliminando a determinadas especies poco a poco, y al igual que desaparecen las especies, pueden desaparecer los géneros a los que pertenecían, o digamos las especies más afines que se acaban agrupando en géneros y van pues siendo eliminadas, ¿no? Y luego están lo que se conocen como extinciones en masa, que es cuando en tiempo geológico relativamente breve se produce la desaparición de muchas especies a la vez. Y no solo desaparecen muchas especies a la vez, sino desaparecen especies que pertenecen a grupos totalmente distintos. No unas especies en concreto de un grupo de animales o de un grupo de organismos, sino que pertenecen a grupos distintos. Y además desaparecen en áreas geográficas muy separadas entre sí, es decir, que tienen un carácter relativamente global. Y eso es lo que se conoce como extinciones en masa, y que obviamente no se deben a interacciones entre especies, ni se debe a pequeños cambios en digamos en el entorno físico que superen las posibilidades de en concreta, sino que son fenómenos de carácter global, fenómenos que afectan a muchos taxones al mismo tiempo. Aunque este tiempo, insisto, es un tiempo geológicamente breve, lo cual no significa que sea breve con nuestra escala temporal humana, ¿no? Porque puede ser centenares de miles de años, incluso en algunos casos millones de años, ¿no? Y bueno, pues las extinciones en masa, ¿qué relevancia tienen en la historia de la vida? Pues si nos preguntas a los paleontólogos, vamos a decir que son muy muy importantes, porque de alguna manera son fenómenos que han configurado totalmente la historia de la vida. Porque la extinción de fondo, la extinción que deba a fenómenos de competencia y presión o a cambios ambientales de pequeña escala, tiene incidencia en la historia de la vida, pero no la incidencia, que digamos serían los procesos evolutivos normales, no tienen las implicaciones que tienen las extinciones, que de pronto barren a una enorme cantidad de organismos en un tiempo relativamente breve, con lo cual cambian totalmente, digamos, la faz biológica de la Tierra, ¿no? Sobre todo las extinciones muy, muy importantes, como la de final, o las de finales del Pérmico, dejan una Tierra totalmente distinta de la que había anteriormente, que eliminan una enorme cantidad de especies, vamos, la de que llegan a desaparecer el 90% de las especies, con lo cual quedan solo el 10%, que eso es lo importante. Es decir, que imaginaos cualquier sistema que, si le quitáis 9 de cada 10 cosas que lo componen, cualquiera, es algo totalmente distinto, ¿no? ¿Qué importancia tiene desde el punto de vista evolutivo? No solo que elimina el mundo que se conocía hasta ese momento, sino que hay nuevas posibilidades de que se formen, de que se generen formas de vida nueva, ¿no? Y digamos que una de las ideas relacionada con las extinciones en masa es que la vida como la conocemos en la actualidad es, en el fondo, se debe a que en general los organismos han ido, gracias a las extinciones, unas oportunidades que de otra manera difícilmente hubiesen podido tener. El ejemplo que se pone más típico es con la evolución con la extinción del Cretácico. Desaparecen totalmente los dinosaurios y en general los reptiles que habían dominado el mundo del Mesozoico, y se ofrece una oportunidad que probablemente antes no tenía al grupo de los mamíferos, que eran un grupo de organismos relativamente minoritario o secundario en el tiempo de los reptiles. Y a partir de ahí, pues, se ofrece la oportunidad de lo que se llama la radiación adaptativa de los mamíferos, que en tiempos geológicamente breves, pues estamos hablando de nuevo de millones de años, pues aparecen todos los órdenes de mamíferos y la diversificación y la enorme disparidad que aparece en un tiempo relativamente breve. Aparecen cosas como tan distintas como los murciélagos, las ballenas, los osos y los roedores, ¿no? Digamos, de una manera que difícilmente es concebible como un proceso de evolutivo. Ahora se extingue esto, aparece una forma nueva, etcétera, ¿no? Como algo de poco a poco, ¿no?
Pues pasamos ya al final de la entrevista, y son tres o cuatro preguntas más teóricas, no metafísicas, pero en cuanto a la teoría evolutiva, ¿no? La primera, a ver. ¿Cómo de madura consideras la teoría evolutiva o el conjunto de teorías evolutivas?
Yo la veo muy, 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 muy madura, ¿no? Es verdad, es una teoría explicativa de cómo ha funcionado la transformación orgánica, por decirlo de alguna manera, a lo largo de la historia de la vida, y digamos que los rasgos esenciales de la teoría darwinista se siguen manteniendo, en mi opinión, ¿no? Como toda teoría, digamos, ha tenido y sigue teniendo detalles cuestionables, que objetos de debate, que han sido objetos de debate, y se le han ido añadiendo fragmentos o partes o elementos laterales, ¿no? Pero creo que sigue siendo una teoría sólida, vamos, y explicativa, perfectamente explicativa, de lo que ha ocurrido en la historia de la vida, qué mecanismos hay en resulten a lo que ha sido el cambio orgánico, ¿no?
¿Cree en la existencia del progreso en la evolución? Es decir, ¿existían ciertas tendencias evolutivas hacia ciertos tipos de, a lo mejor, morfologías? Por ejemplo, en el caso de los caballos que hemos comentado, hacia un aumento del tamaño o hacia aumento de creo que la dentadura, no lo recuerdo mal.
Sí, sí, en el caso del caballo sucede eso. No especialmente, realmente no. La idea del progreso en la evolución, no, desde el punto de vista del registro fósil, no hay, digamos, evidencia continua y sólida para pensar que siempre produce un progreso. Si ves la perspectiva de determinado grupo, pues a lo largo de un cierto periodo tiene ese progreso, pero al final acaba. Se acaba, se extingue el grupo, se acaba por una extinción en masa, pero digamos que no es, no observa un progreso en todos y cada uno de los grupos en que podamos mirar o en lo que fijarte. La idea de progreso es normal que esté ahí, pues porque nosotros, que somos los que lo estamos observando, somos un grupo que, digamos, que se puede interpretar como un grupo que ha progresado, y por tanto es normal que desde una perspectiva antropológica la gente haya entendido que en la evolución se da un progreso, ¿no? Pero si se lo cuentas a los trilobites, seguramente no verían el progreso por ningún lado.
Yeah.
A partir de un determinado momento, ¿no?
También la idea de progreso se suele, lo estamos preguntando últimamente en todas las entrevistas a biólogos evolutivos, y lo suelen asociar al incremento de la complejidad. En este sentido, por ejemplo, la célula eucariota, ¿no? Pues es más compleja que los seres procariotas, los seres pluricelulares, ¿no? Ya la expresión cámbrica, mucho más complejo que los primeros organismos pluricelulares. Pero si seguimos de la expresión cámbrica hasta ahora, tú no ves un aumento en la complejidad, por lo menos general, ¿no?
De la complejidad de grandes, de los diseños grandes, desde luego no ha aumentado. Que sí ha aumentado, obviamente, ha sido la complejidad interna de determinados diseños, eso sí, claro.
Vale.
Y si ves luego la historia evolutiva de cada uno de los grupos, pues el ejemplo que os ponía antes, en los trilobites, la complejidad fue aumentando hasta un determinado momento, y a partir de ahí descendió hasta que se extinguieron. Mm. Si ves muchos grupos de equinodermos, les pasa lo mismo. Otros, al contrario, con la complejidad ha aumentado a lo largo del tiempo, por ejemplo, los erizos de mar. En los bivalvos la complejidad ha aumentado a lo largo del tiempo, pero otros grupos como los braquiópodos no, ha oscilado. En general, con toda la, si miras toda la historia de la vida, teniendo en cuenta que venimos de un único ancestro, pues claro que ha aumentado la complejidad.
Claro.
Si asocias complejidad y progreso, pues en ese sentido, sí, en general, sí, sí.
Claro, yo lo que he pensado una vez es, si existe progreso, en todo caso es multidireccional, ¿no? Nunca unidireccional.
Vale, sí. Sería una probablemente una manera de hacerlo mucho mejor de lo que yo lo estoy haciendo.
Sí. Bueno, pues no tenemos más preguntas, Juan Carlos. Ha sido un placer, muy, muy, muy interesante.
Muy bien, muchas gracias por darme la oportunidad de poder hablar de estas cosas, ¿no? Que siempre sí. Es interesante poder hablar. más allá de un grupo de alumnos en un aula que a veces están muy atentos y a veces pues
No
ven que
tanto.
están en otras cosas,
Sí.
¿no?
Bueno, pues muchas gracias. Un
Muy
saludo.
bien.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.